Dice así el profeta Joel: ¡Ay por aquel día! Porque cercano está el día de Jehová. Vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso. Vemos entonces que él toma esta plaga y ahora la utiliza para moverse proféticamente hacia otro día, otro tiempo, en el cual la tierra ha de ser devastada por el juicio de Dios. El gran día del Señor, el día del juicio de Dios. Y dice el profeta: ¡Ay por aquel día! Porque cercano está el día de Jehová, vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso. Sí, vendrá el juicio de Dios sobre la tierra, conocido en las Escrituras como el tiempo de la indignación de Dios, así es conocido en el Antiguo Testamento, o en el Nuevo Testamento es llamado el tiempo de la gran tribulación. Ese tiempo que del cual hemos hablado tantas veces, tiempo en el cual Dios juzgará a la tierra, Dios ha de enviar plagas sobre la tierra, nuevamente Dios ha de devastar los cultivos, los suministros de comida, el hambre ha de persistir sobre toda la tierra. El libro de Apocalipsis describe al caballo negro del hambre y las escalas y medidas de trigo, es decir, cerca de un cuarto de trigo, unos 200 y tantos gramos de harina por el salario de un día. Es decir, un hombre ha de trabajar todo el día y su paga serán 250 gramos de harina. Todo por el salario de un día. ¿Se da cuenta? Eso nos habla de la gran devastación que vendrá en el día del Señor. Ahora, esto es algo que uno necesita notar. Esta gran tribulación como destrucción viene del Todopoderoso. Hay personas que han confundido todo este asunto profético al hacer a la iglesia como si fuera la que suplanta al pueblo de Israel. De esta forma ellos ponen a la iglesia en la tierra durante ese periodo de gran tribulación. Ellos utilizan escrituras tales como el hecho de Jesús advirtiendo a sus discípulos que ellos tendrían tribulación. Pero hay una gran diferencia entre la tribulación que nosotros experimentamos como pueblo de Dios y la gran tribulación que vendrá sobre la tierra. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia básica es el origen de la tribulación. La tribulación que experimentamos nosotros como hijos de Dios tiene su origen en el enemigo, en Satanás. Es él que trae tribulación sobre uno cuando ve que tenemos empeño por servir al Señor. Pero la gran tribulación vendrá directamente de Dios. Sí, en este tiempo, yo como cristiano soy atacado por el enemigo, eso lo puedo entender bien, y lo puedo aceptar. Pero agradezco a Dios que incluso en esos ataques que vienen del enemigo, Dios me da el poder y la fuerza del Espíritu Santo para de esa manera poder vencer a través del poder del Espíritu de Dios en mí. Sin embargo, yo no podría aceptar que Dios me ataque a mí. ¿Por qué no podría aceptarlo? Porque Él es mi Padre. Y como Padre mío que es, me ama, y yo le amo a Él. Y además dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, en el capítulo 8 de su carta a los romanos, en el versículo 1. Así que el hecho de que la gran tribulación provenga de Dios, esto es lo que imposibilita el hecho de que la iglesia sea parte de ese periodo de gran tribulación, porque vendrá una destrucción que proviene del Todopoderoso. Dice el versículo 16 de Joel capítulo 1, ¿no ha sido arrancado el sustento de delante de nuestros ojos, la alegría y el júbilo de la casa de nuestro Dios? Del todo se han secado los higos, sus eras están arruinadas. Han sido desolados los depósitos y destruidos los graneros por haberse acabado el grano. ¿Cómo gimen los animales? ¿Cuán aturdidos andan los hatos de bueyes porque no hay pastos para ellos? También están sufriendo los rebaños de ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque el fuego ha consumido los pastizales y la llama ha abrasado a todos los árboles del campo. También los animales del campo jadean detrás de ti, porque se han secado los arroyos de agua, y habitarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada y allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Vemos realmente una tierra en condiciones de desolación, sin pasturas para el ganado, sin cultivos, fueron todos destruidos. Él utiliza esto como un trampolín y comienza a hablar ahora de un día cercano de devastación que vendrá de los ejércitos que han de invadir la tierra. En el capítulo 2, al describir esos ejércitos invasores, es realmente interesante notar la descripción que él da, debido a no hay que tener una gran imaginación para que veamos que él está describiendo todo el armamento moderno. Las cosas que él describe eran cosas totalmente desconocidas en sus días, pero son cosas muy comunes en las potencias ofensivas de este tiempo. Ahora, si usted fuera el profeta Joel y Dios le diera a usted una visión de una batalla que tiene lugar con el armamento moderno, y todo lo que usted conoce es una batalla con ejércitos, con espadas, lanzas y demás, ¿cómo imagina usted que podría describir una batalla moderna, por ejemplo, con helicópteros, barcos armados, el transporte de las tropas en aviones con paracaidistas y demás? Si usted tiene una visión de ese tipo, de un campo de batalla, ¿cómo haría con el conocimiento que tenía Joel para describirlo? Probablemente como lo hizo Joel. Yo pienso que él hizo un trabajo admirable para describir algo que él jamás soñó. Aún así, el Señor le dio a él la visión de una batalla de un día futuro. La nación de Israel necesita establecerse nuevamente de manera que las profecías de los últimos días tengan cumplimiento. Porque en las profecías de los últimos días está esa presunción en todas las profecías de que Israel existe nuevamente como nación. De hecho, no solo existiendo como nación, sino que la adoración a Dios es reinstituida. Al renacer la nación de Israel, de acuerdo a la profecía, uno de los primeros obstáculos reales que ellos habrían de enfrentar serían las naciones a su alrededor, de acuerdo a las profecías de Zacarías, cuando Israel nuevamente se convierta en nación. Ellos lo han hecho y han enfrentado la oposición de sus vecinos. Ahora, luego vendrá una gran prueba, y esa prueba será cuando Rusia invada el Medio Oeste. Y en esa invasión Dios mostrará su mano fuerte a favor de las personas y sus ojos serán abiertos para Dios como nunca antes. Después habrá un último gran conflicto que tendrá lugar cuando el anticristo venga a la tierra con sus ejércitos de las naciones federadas del este de Europa. Y en ese tiempo los judíos, una vez más, serán sacados de la tierra, es decir, estamos hablando de la tierra prometida, del lugar que ellos ocupan. Han de encontrar refugio en el desierto, de acuerdo a la profecía, en la ciudad de piedra, esa ciudad que es llamada Petra. Tendrán refugio por 3 años y medio, hasta que la ira de Dios, que Él verterá sobre este mundo, se complete. Parece que el capítulo 2 está describiendo la invasión rusa, en tanto que el Señor se refiere a la remoción de este ejército del norte. En Ezequiel capítulo 38 se menciona que este ejército vendrá del norte. Es interesante en la descripción de Ezequiel que dice, cuando una nube cubra la tierra. Joel también utiliza la imagen de las nubes, la oscuridad y demás, que se creará por ese ejército invasor. En el capítulo 2 de Joel, versículo 1, leemos, tocad la corneta en Sión y gritad en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra porque viene el día de Jehová. El día del Señor abarca un período de tiempo. Es el gran juicio que Dios ha de traer sobre esta tierra, conocido como el día del Señor, el día de su gran ira. Es el día que Dios utilizará para establecer el nuevo reino de justicia por medio de Jesucristo reinando en este mundo, también conocido ese día como el Día del Señor, es decir, el día en que el Señor reúna a las naciones para el juicio conocido como el Día del Señor. Abarca el período de esos últimos días. Así que el Día del Señor está cerca, dice el profeta. Y dice día de tinieblas y de oscuridad. Pensemos que este no es el día del reino de Cristo, el reino triunfante de Cristo, no. Este seguirá luego del día de tinieblas y oscuridad. Agrega día de nublado y de densa neblina, como negrura que se despliega sobre las montañas. Es un ejército grande y fuerte. Nunca antes ha subido algo semejante, ni después de ello ocurrirá por años, de generación en generación. Está hablando de un gran ejército como nunca antes se reunió en la historia del hombre. Nunca en la historia del hombre se ha creado tanto armamento, y él continúa describiendo la invasión. Delante consume el fuego, y detrás abraza la llama. La tierra que antes era como el jardín de Edén, será después como desierto asolado. Cuando los judíos regresaron a la tierra prometida, a su tierra, una de las cosas maravillosas que hicieron fue tomar esa tierra que fue como un desierto, y allí comenzaron a desarrollar la tierra de Israel desde un punto de vista agrícola. Allí surgieron hermosas granjas, hermosos huertos, preciosos bosques de paltas, milla tras milla extendiendo la hermosa tierra, transformándola como si fuera el jardín de Edén. Y las laderas que eran muy rocosas para cultivarse, en ellas ellos plantaron árboles, se han plantado millones de árboles en esa tierra. Así que las laderas desiertas ahora son hermosos bosques. Y con la plantación de todos esos árboles, ellos fueron capaces de cambiar los patrones climáticos y fueron capaces de incrementar las lluvias. Las lluvias anuales en la tierra se han incrementado tremendamente debido a la humedad extra que se ha puesto en el aire por medio de esos árboles que ellos plantaron, la gran cantidad de bosques que plantaron. Todo su proyecto fue de tomar la tierra que estaba desierta, plantándola y desarrollándola. Es realmente una maravilla para todo aquel que pueda visitar ese lugar, porque ellos hicieron maravillosas innovaciones en cuanto a la agricultura, en cuanto al riego, entre otras cosas. Ellos probaron realmente que son fantásticos agricultores. Transformaron la tierra, y usted muchas veces escucha el dicho, ellos han hecho a la tierra como el huerto de Edén. Y es cierto. Pero aquí la profecía dice, la tierra que antes era como el jardín de Edén, usted no podía haber dicho esto, por ejemplo, 50 años atrás. El hecho de que él se refiera a la tierra antes de ellos como el jardín del Edén nos trae al día presente. Esto no sucedió hasta que Israel se convirtió en nación y realmente comenzó a traer el agua del Jordán hacia esas áreas desérticas para regarlas, haciendo de la tierra como el jardín de Edén. Pero por detrás de ese ejército invasor queda la tierra como un desierto desolado. Amigo, la tierra quedará así. La guerra es algo horrible y la devastación que trae. Los judíos tomaron un desierto desolado y lo hicieron un jardín de Edén. Pero estos invasores que vendrán tomarán ese jardín de Edén y nuevamente lo harán un desierto desolado. No habrá quien escape, dice el profeta. Ahora él describe la apariencia de este ejército invasor, y escuche, esto para mí es muy interesante. Dice, su aspecto es como el aspecto de caballos, y corren como gente de a caballo. Con estruendo de carros, saltan sobre las cumbres de los montes. Con crepitar de llama de fuego que consume la hojarasca, como pueblo fuerte, listo para la batalla. Delante de él tiemblan los pueblos y palidecen todos los semblantes. Corren como valientes, como hombres de guerra, escalan la muralla. Cada uno sigue su camino y no abandonan sus sendas. Ninguno tropieza con su compañero, cada uno va por su calzada. Aun cayendo a causa de la espada, no rompen su formación en la ciudad. Van saltando por el muro, corren por las casas, suben por las ventanas y entran como ladrones. Delante de ellos tiembla la tierra y se estremecen los cielos. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas retiran su fulgor. Vemos, él describe ese asombroso ejército que está viniendo para desolar la tierra, pero en el versículo 11 hay otro ejército. Dice, Jehová da la voz delante de su ejército. Enorme es su campamento y poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y temible es el día de Jehová. ¿Quién lo podrá resistir? Vemos, él habla del ejército del Señor en contraste. Ahora, el Señor detendrá a los rusos. En Ezequiel capítulo 38, es Dios que declara que cuando Rusia y sus naciones aliadas invadan Israel, la furia de Dios se levantará en su rostro y él los hará volver atrás. La batalla de Armagedón tendrá lugar con las que las personas están familiarizadas, por supuesto, más familiarizadas que con esa batalla de Rusia, cuando invadan los del Medio Oeste. La batalla de Armagedón es más conocida y es allí que pondrá en contra a las fuerzas del mundo occidental contra, valga la redundancia, las fuerzas del mundo oriental. Es decir, primariamente, China y Rusia contra las fuerzas del mundo occidental en esa batalla de Armagedón. Pero, al llegar los ejércitos invasores, el Señor habla de repelerlos con su ejército, es decir, con las huestes celestiales que vendrán con el Señor. Por supuesto, la descripción de la destrucción del ejército ruso por las huestes del Señor está dada en Ezequiel capítulo 38 y 39, que usted puede volver a leer. Ahora, debido a esa gran desolación que tendrá lugar y que veremos, por supuesto, más adelante en el estudio, está esta gran guerra que han de enfrentar las personas. Ya en el versículo 12 dice, pero aún ahora, dice Jehová, volveos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Vemos, estimado oyente, un triste comentario que se debe haber hecho contra la moderna nación de Israel. Ese comentario es que el pueblo realmente no se ha vuelto al Señor con todo su corazón. Pero Dios está llamando a que ellos se vuelvan a Él de todo corazón.